Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
El mensaje de Estados Unidos a Irán al cierre de la gira del secretario de Estado a Medio Oriente. Autoridades estadounidenses no descartan nuevas redadas a inmigrantes indocumentados. Las penurias de madres de niños enfermos terminales en medio de la crisis en Venezuela. Y las acciones del gobierno de Ecuador ante una vulneración de datos de millones de ecuatorianos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, culminó su viaje a Medio Oriente con un mensaje claro de parte de Estados Unidos. La zona está en alerta tras los recientes ataques a la industria petrolera de Arabia Saudita. Leonardo Felmat está siguiendo el desarrollo de estos acontecimientos desde Washington y le preguntamos qué resultados dejó el viaje del jefe de la diplomacia estadounidense. Leonardo.
Belén, así es. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, culminó su visita a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, ambos aliados de Estados Unidos. Él indicó que Estados Unidos quisiera una solución pacífica a la situación, sin embargo, están abiertos a cualquier posibilidad. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán indica que cualquier ataque que tenga que ver con Estados Unidos o Arabia Saudita en Irán significaría una guerra completa. Y esto fue exactamente lo que dijo el secretario de Estado Mike Pompeo en sus declaraciones.
Estuve aquí en un acto de diplomacia mientras el ministro de Relaciones Exteriores de Irán está amenazando con una guerra total para luchar contra el último estadounidense. Estamos aquí para construir una coalición destinada a lograr la paz y una solución pacífica a esto. Esa es mi misión establecida. Eso es lo que el presidente Trump ciertamente quiere que trabaje para lograr. Y espero que la República Islámica de Irán lo vea de la misma manera. No hay evidencia de eso en su declaración, pero espero que ese sea el caso.
En otros temas, el presidente Trump enfrenta varias críticas relacionadas a unas quejas que habrían sido emitidas por parte de un denunciante del gobierno en la zona de inteligencia hacia el inspector general, referente a diferentes conversaciones que habría tenido el presidente Trump con al menos un líder extranjero, según el Washington Post, y al menos una promesa que le habría hecho a este líder extranjero. Aún no sabemos quién sería el líder extranjero, ni tampoco sabemos de qué se trata el tema, pero esto fue un tuit del presidente Trump al respecto.
Otra historia de noticias falsas por ahí. Nunca termina. Prácticamente cada vez que hablo por teléfono con un líder extranjero, entiendo que puede haber mucha gente escuchando de varias agencias de Estados Unidos, sin mencionar a las del otro país. No hay problema. Sabiendo todo esto, ¿alguien es lo suficientemente tonto como para creer que yo diría algo inapropiado con un líder extranjero en una llamada tan potencialmente muy poblada? De todos modos, solo haría lo correcto y solo haría el bien por Estados Unidos.
Y el jefe del Comité de la Cámara de Representantes de Inteligencia, Adam Schiff, está pidiendo la información y dice que hará todo lo posible para conseguirla, incluso ir a las cortes.
Leonardo, muchas gracias. Y mientras tanto, en Estados Unidos, las autoridades anuncian más acciones para reforzar las políticas inmigratorias. En ese sentido, el secretario interino de Seguridad, Kevin McAllenan, confirmó a medios estadounidenses nuevas redadas a inmigrantes indocumentados. El funcionario calificó como un éxito los operativos del mes pasado en varias procesadoras de alimentos. Jazmín López nos acompaña con más información. ¿Qué se sabe sobre estas posibles redadas a inmigrantes en Estados Unidos, Jazmín?
Belén, una de los mayores cuestionamientos tras las redadas masivas realizadas en el estado de Mississippi el mes pasado es que mientras estos 680 inmigrantes tuvieron que ser detenidos, incluso algunos de ellos enfrentaban la deportación, los empleadores de estas siete plantas de procesamiento de alimentos no tuvieron que ir a comparecer ante la justicia. Lo nuevo se lo dijo el secretario interino de Seguridad Nacional a las cámaras de Telemundo, asegurando que en las próximas redadas los empleadores también serán procesados. Tras las declaraciones del secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, el abogado Diego Ferreira asegura que las redadas generan un gran impacto en las familias inmigrantes, quienes de antemano se encuentran en desventaja no solo por la carencia de documentos, sino por la incapacidad de enfrentarse a procesos judiciales.
Un inmigrante ilegal tiene muy pocos recursos para defenderse ante los tribunales, tiene muy pocos recursos disponibles para hacer valer sus derechos laborales también cuando los emplean.
Ferreira dice que las empresas nacionales tienen muchas ventajas. Emprender procesos legales contra empleadores que contraten inmigrantes sin permiso de trabajo no es muy factible, afirma.
Las compañías grandes que hacen uso de mano de obra, vamos a decir, sin documentación, normalmente tienen recursos para defenderse en los tribunales, hacen argumentos, se valen de excusas.
La Voz de América solicitó información respecto a la implementación de nuevas redadas al Departamento de Seguridad Nacional y al Servicio de Inmigración y Aduanas ICE, pero al cierre de esta historia aún no ha habido respuesta. Sin embargo, en entrevista con Telemundo, McAleenan aseguró que las acciones de su departamento están dirigidas también a evitar que los inmigrantes sean explotados por sus empleadores. Yasmín López, Voz de América, Washington. Ahora lo que se espera es que no solo se aumenten las redadas masivas a lo largo de Estados Unidos, sino que se refuerce el sistema de E-Verify, que básicamente se utiliza para verificar la identidad de quienes quieren ser contratados.
Jazmín, muchas gracias por tu reporte. Pasamos a otra información porque miles de inmigrantes arriesgan sus vidas al cruzar el Río Grande en la frontera entre México y Estados Unidos. Las autoridades advierten sobre los peligros al tratar de cruzar el río y de entrar en contacto con organizaciones criminales.
This sector has apprehended people from...
En este sector se han aprehendido personas de más de 50 países de todo el mundo. África, América del Sur, Centroamérica. Hemos visto haitianos, cubanos, por supuesto hondureños, que son la mayoría.
En el sector del Río Grande, en el suroeste de la frontera de Estados Unidos con México, la patrulla fronteriza está en vigilancia constante. En 2019 han registrado cifras récord de detención de inmigrantes que cruzan el caudal con la intención de llegar a Estados Unidos.
Ellos dejan su ropa mojada, muchos de ellos la dejan en la orilla del río y entonces vienen porque están tratando de evitar ser detectados. Diría que esto es todo durante los últimos meses. El gran aumento aquí comenzó en febrero y, ya sabes, no ha parado desde entonces.
Según cifras de la patrulla fronteriza, hasta julio del presente año fiscal se han efectuado más de 70,000 detenciones de inmigrantes, en su mayoría unidades familiares. Pero es en esta misma área donde las cifras oficiales muestran que en los últimos 5 años, más de 1,000 personas han muerto tratando de hacer el peligroso cruce. Quienes lo han logrado recuerdan el momento en el que sus vidas estuvieron al límite.
Mi hija estaba llorando. El agua le había llegado hasta el pecho. Estaba llorando, mamá, no puedo. Entonces los soldados del otro lado nos dijeron, ven, danos tus manos.
Don la me.
Y quienes tuvieron que pagar a grupos irregulares que operan del lado mexicano, relatan un riesgo doble.
En la orilla del río siempre se le paga a la mafia y si ellos aprueban que uno pase, pasa uno. Y si no, hasta que ellos den orden.
En ambos casos, el mensaje de las autoridades estadounidenses es claro.
Ciertamente queremos alentar a las personas a usar el proceso legal y formal. No queremos alentar a las personas a usar contrabandistas u organizaciones criminales para facilitar su viaje a Estados Unidos. No queremos que pongan sus vidas en peligro.
La Organización Mundial para las Migraciones asegura que más de 500 inmigrantes han muerto o desaparecido en las Américas en lo que va de 2019. La mitad de los casos reportados ocurrieron en la frontera entre Estados Unidos y México. Jorge Agobián, Voz de América.
Después de la pausa, las penurias de madres de niños enfermos terminales en Venezuela. Los detalles en instantes.
La Voz de América presenta.
Hasta el próximo 27 de septiembre, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
Una búsqueda donde se está tratando de evitar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
La suscripción de un acuerdo entre el gobierno en disputa de Venezuela y los partidos minoritarios de oposición, representantes de estos partidos insisten en la búsqueda de una salida democrática a la crisis que vive el país. Adriana Núñez Rabascal, quiénes son los representantes de estos partidos y cuánto peso tienen en la vida política de Venezuela.
Belén, estos partidos desconocieron la decisión que tomó en el año 2018 la Alianza de Partidos Opositores, conocida como Mesa de la Unidad Democrática, de no participar en las presidenciales del año 2018. Hicieron tienda aparte, postularon un candidato que apenas sumó 20,9% de los sufragios que se registraron contra el vencedor de esa contienda, Nicolás Maduro. Dos de los partidos apenas fueron creados en el año 2018. Uno de ellos apoyó al fallecido presidente Hugo Chávez en el año 1998, pero se desmarcó de su proyecto en 2002. Y el otro partido, Avanzada Progresista, es uno de los creados en el año 2012, que tiene militantes venidos del chavismo, es decir, del chavismo disidente.
Adriana, ¿con esta decisión estaría en riesgo la reelección de Juan Guaidó a la Asamblea Nacional?
No, porque apenas estos cuatro partidos minoritarios tienen 7 diputados a la Asamblea Nacional, sumados a los 55 del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido de gobierno, no llegarían a los 112 parlamentarios que se necesitan para incluso cambiar las autoridades del Consejo Nacional Electoral, y son en número menor al total de diputados opositores que podrían el año que viene, cuando corresponde cambiar las autoridades de la Asamblea Nacional, reelegir a Juan Guaidó. Además, ya días atrás, los partidos mayoritarios de oposición, que también tienen la mayoría dentro de la Asamblea Nacional, decidieron que Guaidó será nuevamente presidente del Poder Legislativo para el próximo año del Poder Legislativo.
Adriana, muchas gracias por tu reporte. A otra información que tiene que ver con Venezuela, porque madres de niños con enfermedades terminales en ese país relatan a La Voz de América cómo las penurias por las que atraviesan no alcanzan para garantizar la salud de sus hijos. Esto a pesar del anuncio del gobierno en disputa de Venezuela de mejoras para este sector aquejado por la crisis. Álvaro Algarra entrevistó a algunas de estas madres y le preguntamos cuál es el reclamo de los familiares de estos pacientes al gobierno de Venezuela, Álvaro.
Belén, el reclamo fundamental de estos pacientes es el desabastecimiento de medicamentos e insumos y los recursos necesarios para salvarle la vida a sus hijos. Por otra parte, los médicos y trabajadores del sector de la salud protestan diariamente para exigir mejoras salariales por una mejor dotación de uniformes y mejoras en la infraestructura que sin duda afecta a toda la ciudadanía sin distinción política alguna. Veamos.
La
Carlos Peralta es un niño venezolano de 4 años de edad diagnosticado con un tumor cerebral y cada día que transcurre sin ser operado, su vida corre peligro. La señora Lina González se encarga de llevarlo diariamente al hospital.
Bueno, ya tenemos aquí 3 meses y todos los días nos dicen, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, venga mañana, venga ahora. Y nosotros, imagínate, nosotros no somos de aquí.
Al consultarle sobre si recibe los medicamentos e insumos necesarios en el centro de salud, dijo que debe llevarlos por cuenta propia.
No sé, de verdad que no le, no sé, uno no le ve como solución a las cosas. Cada día, imagínate tú, a mi nieto le mandaron a hacer un estudio que vale un dineral sin tenerlo.
Carlitos, como le dice su familia, envió un mensaje a través de la Voz de América. Carlito.
Sí, diga si me quiero curar.
Similar a la situación de Carlos, otras madres del país claman por soluciones y que sus hijos sean intervenidos.
Tengo 20 días aquí esperando un cupo para que operen a mi hijo y en el UTIN no hay disponible sino solamente una incubadora, la cual está ocupada. Lo demás no. Ayer hablé con la subdirectora, me dijo que eso cuesta mucho dinero, que no hay, que cómo hace ella. Pero mientras tanto, el tiempo pasa y la enfermedad de mi hijo avanza.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, durante encuentro con trabajadores del sector de la salud, reconoció los problemas y destacó que se está trabajando en solucionarlos.
Tenemos que consolidar profundamente el Servicio Nacional de Salud Pública. Consolidarla.
Belén, los trabajadores, los pacientes y los familiares de los pacientes aseguran que de no obtener respuesta por parte de las autoridades en los próximos días, agudizarán sus acciones de protesta.
Álvaro, muchas gracias. Y mientras esto ocurre en Venezuela, en Estados Unidos, crece la preocupación en el sector financiero. Representantes de la banca siguen el debate o debaten el alcance de las sanciones de Estados Unidos a empresas y personas vinculadas al gobierno en disputa de Venezuela. Afirman que el trabajo conjunto con instancias federales facilita la realización de las transacciones con capital venezolano.
Las inversiones como bienes raíces frecuentemente son objeto de la lupa investigativa, en particular si se trata de capitales venezolanos, tras la aplicación de sanciones de la Casa Blanca al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Las dudas sobre si realizar o no operaciones con ciudadanos de Venezuela por temor a violar las normas fueron debatidas por la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida.
Produjo muchísimas preguntas sobre... ¿qué significa una persona que haya trabajado, por ejemplo, para PDVSA hace 10 años y se haya retirado luego de ese tiempo? ¿Tendríamos que bloquear cuenta? Entonces...
Esta asociación ha trabajado con la Oficina de Control de Activos estadounidense para aclarar el alcance de las medidas y poder dirigir las sanciones hacia determinados objetivos, liberando de la norma a inversionistas que no deben ser incluidos.
Las personas que son ciudadanos americanos o residentes de los Estados Unidos permanente o que son los green card holders, ¿no?, o personas que tienen visado de los Estados Unidos, quedan sin bloqueo.
Por otra parte, en este evento realizado en Miami, la Banca Internacional de Florida ha discutido sobre cuál es el gobierno en Venezuela que debe ser reconocido en Estados Unidos para realizar transacciones.
Excluido personas que han llegado como ser fiscal o procurador del gobierno de Maduro y le han dicho, y la corte aquí le ha dicho, usted no es representante.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Al volver de la pausa, una filtración que expuso información sensible de más de 20 millones de ecuatorianos. La respuesta del gobierno en instantes.
La Voz de América presenta.
Desde el próximo 27 de septiembre, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691
y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, más 1-202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que considera prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En menos de dos meses, la Reserva Federal de Estados Unidos decidió hacer un recorte de las tasas de interés. La Voz de América conversó con expertos sobre el impacto de estos recortes en Estados Unidos y en Latinoamérica. Laura Sepúlveda conversó con analistas. Laura, de acuerdo a estos expertos, ¿cuáles son las causas de los recortes?
Pues Belén, todo eso tiene que ver con los conflictos comerciales que estamos teniendo, estas tensiones que se están registrando entre Estados Unidos y China. También ellos se referían a la tensión que se está registrando específicamente con Irán. Todos estos factores lo que hacen es crear incertidumbre entre los inversionistas y precisamente por eso es que la Reserva Federal debe entrar a tomar decisiones para ayudar a que las inversiones no se vean afectadas de una forma tan alta.
Una esperada reducción de las tasas de interés se anunció en las últimas horas en Estados Unidos. La razón, según explicó el presidente de la Reserva Federal, la desaceleración del crecimiento económico global y la incertidumbre que últimamente se ha dejado ver en los mercados. Expertos explican el alcance de la medida tomada.
Reducir la tasa de interés tiene como finalidad aumentar la liquidez en los mercados financieros y beneficiar a los bancos. Los bancos de esta forma pueden facilitar los préstamos para la inversión.
La posibilidad de una recesión ha sido expuesta constantemente por analistas y pese a que la reducción de los tipos de interés se registra, el escenario en general muestra un panorama esperanzador, explica Michael Kruk de UBS.
No estamos en una situación en la que esperamos ver una recesión. Los datos simplemente no muestran eso, así que la incertidumbre comercial no resulta en una recesión.
Asimismo, David Rivas, economista y consultor de negocios, resalta que aparte del ciudadano común, que puede verse beneficiado en la compra de bienes, países aliados también podrían ver un impacto positivo con la decisión.
A pesar de la política proteccionista del presidente Trump, las corporaciones norteamericanas pues siguen pues haciendo inversiones en América Latina, fundamentalmente en países que son amigos de los Estados Unidos. Ahora vemos Brasil, Argentina, Ecuador, República Dominicana. Que se están beneficiando de la inversión extranjera.
El presidente estadounidense, quien en repetidas ocasiones ha mostrado interés por estas reducciones, criticó la decisión, pues su meta, como lo ha expuesto, es una reducción más radical que lleve los tipos de interés a cero o aún menos.
Seguimos escuchando por parte de los expertos que la incertidumbre entre los inversionistas continúa. Lo vemos también en los movimientos volátiles de la bolsa y por supuesto aquí es donde comenzamos a hablar una vez más de recesión que los expertos ven un poco lejana, pero no la descartan del todo.
Laura, muchas gracias por tu reporte. Más de 20 millones de personas en Ecuador fueron víctimas de una filtración de datos sensibles que incluyen detalles financieros. El tema motiva la respuesta de autoridades y expertos. Este es el reporte de Gustavo Ortega desde Quito.
Se trata de una sustracción de datos del Sistema Nacional de Información, en el que se depositan los nombres, cédulas de identidad, datos bancarios, saldos de cuentas de 20 millones de ecuatorianos y 3 millones de fallecidos. La información está localizada en un servidor no seguro en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, propiedad de la empresa ecuatoriana Nova Strat. Según el actual ministro de Telecomunicaciones, el tema involucra al anterior gobierno.
Una empresa privada ecuatoriana que lastimosamente ha sustraído información posiblemente de dos o tres instituciones públicas que trabajaron en el régimen del gobierno anterior.
Las pesquisas llevaron al gobierno a presentar un proyecto de ley urgente para el resguardo de datos públicos ante la Asamblea Nacional de Ecuador, según el ministro, con la asesoría de expertos israelíes.
Se ha dispuesto que el anteproyecto que ya estaba en manos de la Secretaría Jurídica de la Presidencia sea entregado a la Asamblea para que ésta la priorice dentro de las leyes que deben ser analizadas en este periodo legislativo.
Una de las autoridades académicas en seguridad informática asegura que todavía hay mucho por hacer.
Este experto señala que todos los esfuerzos quedan cortos ante la amenaza en el ciberespacio, más aún en un país que carece de política pública en este tema.
Yo creo que el Ecuador necesita dar atención, no desde una institución, sino desde el punto de vista de política pública. Cuando la política pública debe tener una capacidad de integrar una serie de actores que de alguna u otra forma pueden establecer estrategias proactivas y preventiva frente al asunto, ¿no?
Por este caso, el ministro de Telecomunicaciones y la ministra de Gobierno han sido citados al Pleno de la Asamblea Nacional para dar explicaciones. Gustavo Ortega, Voz de América, Quito.
Después de la pausa, cuando los campos magnéticos se encuentran tras más de 300 años. ¿Qué significa esto? Se lo contamos en segundos.
La Voz de América presenta.
Desde el próximo 27 de septiembre, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691
y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Desde 1970, según un reciente estudio. Esto representa más de 3.000 millones de aves en Estados Unidos y Canadá, según esta investigación que monitoreó a lo largo de los años la migración de las aves en el hemisferio. Por primera vez en casi 360 años, una brújula en Greenwich, el sitio del primer meridiano, apuntará al norte verdadero a medida que este converja con el norte magnético.
Es una obra maestra magnética de casi 360 años en desarrollo. Ahora, si sostienes una brújula en Greenwich, en Londres, el sitio del meridiano principal, finalmente apuntará al norte verdadero a medida que converge con el norte magnético.
Es interesante porque se alinea con este meridiano histórico. De alguna manera es una construcción humana. El meridiano fue elegido aquí, pero podría haber sido en cualquier otro lugar. Por lo tanto, es una linda coincidencia.
El campo magnético de la Tierra es causado por grandes cantidades de hierro líquido en el núcleo del planeta, que se mueve alrededor de 12 millas cada año debido a la rotación del planeta. El Observatorio Real de Greenwich se estableció en 1676 y ayudó a establecer la definición de longitud cero, allanando el camino para un sistema de referencia global para mapas y navegación que conocemos y usamos hoy en día. La última vez que Greenwich tuvo cero declinación, el rey Carlos II estaba en el trono. Casualmente fue Carlos quien estableció el Observatorio Real en Greenwich en 1675. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con la ceremonia de reapertura al Monumento de Washington. El obelisco más famoso de Estados Unidos permaneció cerrado al público por 3 años para su restauración. Las nuevas obras incluyen un renovado ascensor para que los visitantes puedan subir al observatorio ubicado en el último nivel. La ceremonia contó con la presencia de la primera dama, Melania Trump. Les informó Belén Mora.